de América.
Campesinos cubanos piden al gobierno que les quiten las amarras para poder aumentar la producción de alimentos. El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara lleva 3 días detenido mientras transcurre la Bienal de La Habana. El gobierno de Kenia evacúa a los médicos cubanos hacia la capital tras el secuestro de 2 galenos. El secretario de Estado Mike Pompeo advierte a Moscú y La Habana que su respaldo al régimen de Maduro tendrá un costo. Y el Papa Francisco critica el triunfalismo al dar inicio a la Semana Santa.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01, es el mediodía del lunes 15 de abril del año 2019. Gracias por continuar como siempre en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en una versión editada de nuestro noticiero Media Hora. Recuerden, una programación especial a partir de las 12:30 de hoy. Soy Margarita Rojo, en el estudio A, junto a mi colega de noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y para no desperdiciar ni un segundo, ya vamos a las noticias y comenzamos con Cuba. Tenemos información que dicen que acaban de liberar al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Acaban de liberarlo, habíamos dado en el titular la noticia que llevaba 3 días detenido. Bueno, pues ya está libre. Recuerden que esto transcurre mientras está y se inicia la Bienal en La Habana. Y ahora continuamos con las noticias titulares.
Continuamos en la isla y campesinos o cubanos, bueno, concluyen que estar excluidos del mercado mayorista no ayudará a incrementar las producciones de alimentos. Tomás Cardoso con la información.
Ante el anuncio de las autoridades cubanas que en los próximos meses los trabajadores por cuenta propia, excluidos los agricultores, podrán comprar productos a un proveedor mayorista, el campesino pinareño Rolando Pupo opina que el gobierno perdió una oportunidad para lograr incrementar las producciones.
Es increíble que en un país donde están sucediendo toda la crisis de alimentos, el propio sector agricultor no produce por todas las trabas que tiene el mismo régimen hacia este sector. Entonces, ahora fácilmente pudieran haberle dado esta iniciativa de un poco que desencadenar o dar un poco más de libertad a estas cooperativas agropecuarias. Yo creo que lo que están dirigiendo este país han perdido una muy buena oportunidad de extenderla al sector campesino.
Y en Bayamo Granma, el también agricultor Emiliano González expresa que la posibilidad de un mercado mayorista significaría para ellos tener acceso a más insumos y mejores precios.
Somos excluidos nuevamente de las posibles ventajas que puede darle la situación a la producción agropecuaria en el país. Necesitamos comprar los insumos, los machetes, guantes, herbicidas, fungicidas, fertilizante.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el trabajador agrícola Ibar González nos dice cuáles son las principales carencias del hombre del campo que inciden directamente en las producciones.
Falta de arado, falta de tractor, falta de toda esa maquinaria, digamos, de alambre para la cerca, de cantina para la leche, de la vaca. Nos falta casi todo. Realmente nos hacía falta que lo apoyaran con más, por ejemplo, con los medicamentos también para ganado.
El pasado jueves, en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se informó que el gobierno dará acceso al comercio mayorista a cuenta propistas y las cooperativas no agropecuarias. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y mientras el gobierno cubano proclama su nueva constitución socialista y aprovecha para anunciar también ahora un aumento en la crisis económica, lo que hace es culpar a factores internos. Sin embargo, economistas cubanos dentro y fuera del país afirman que la crisis la creó el propio régimen, que se niega a una apertura. Amado Gil tiene los detalles.
Lo que los cubanos ya saben y sienten, se lo confirman los propios dirigentes del régimen.
Y estamos previendo que no se va a cumplir el plan de importaciones, porque no se logran concretar los créditos debido, entre otras razones, a los atrasos de pagos de deudas.
Fue el vaticinio del ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, quien culpó al recrudecimiento del embargo estadounidense de la crisis en Cuba. Pero según dijo desde Pinar del Río la economista independiente Karina Gálvez, la crisis se veía venir porque todas estas cosas pasan cuando se depende solo del extranjero.
Y la dependencia de la economía cubana de otras economías de la región, como la de Venezuela, Brasil,
pues ya estábamos esperando que una cosa como esta sucediera.
El nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel, subía a la parada y evocaba el llamado y temido período especial.
La crudeza del momento nos exige establecer prioridades bien claras y definidas para no regresar a los difíciles momentos del período especial.
Una crisis innecesaria, si se toma en cuenta que la solución está en las manos del gobierno, dijo desde Valencia, España, el economista cubano Elías Amor.
Ellos saben que el modelo que ellos tienen de economía estatal, sin propiedad privada, planificación central y ausencia de mercado, ya no existe en ningún país del mundo. Ese modelo tiene que ser sustituido por otro modelo, que es el que domina en la mayor parte de los países del mundo, como el que ha pasado en China, en Vietnam. Son países que han evolucionado desde la cerrazón mental ideológica de los comunistas.
Hasta que el gobierno cubano no decida hacer una apertura verdadera del sistema económico, a los cubanos primero, también a la inversión extranjera, como que no, me parece buenísimo, pero no solo a la inversión extranjera, sino que hace falta que haya una apertura, de verdad, a los cubanos. Hasta que eso no suceda, pues yo creo que la crisis en Cuba no se van a solucionar.
Ambos economistas afirmaron que La Habana no quiere perder el control económico del país. Amado Gil, Radio Martí.
Por otro lado, a pesar de que la seguridad del Estado detuvo a más de 12 decenas de damas de blanco, incluyendo a su líder Berta Soler, varias integrantes del grupo pudieron asistir a misa el domingo en diversas iglesias de Cuba. Desde La Habana, el ex prisionero de conciencia Ángel Moya nos informa.
185 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y contra todos marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos. Hasta el momento han sido arrestadas por fuerza represiva del régimen comunista de Cuba un total de 22 damas de blanco y un activista de derechos humanos de otra organización. En La Habana 7 damas de blanco fueron arrestadas, Matanza 14, en Guantánamo una dama de blanco y el activista de derechos humanos al que me refería. Berta Soler, líder de la organización de la dama de blanco, fue arrestada por fuerza represiva al salir de la sede de la organización ubicada en Lauto, en La Habana, Cuba. Los represores le aplicaron técnica de inmovilización dolorosa a la hora de arrestarla. Varias damas de blanco pudieron llegar a misa en varias iglesias de Cuba y no así a la iglesia de Santa Rita en La Habana, puesto que represores del Departamento de Seguridad del Estado despliegan operativos represivos alrededor de la iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten llegar al lugar. Agregamos que continúa la orden de arresto del Departamento de Seguridad del Estado contra Berta Soler de jueves a domingo si intenta salir de la sede de la organización. Y finalmente, Berta Soler se encuentra detenida, desaparecida. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, excarcelado político de conciencia.
Y las autoridades de Kenia evacuaron hacia Nairobi, la capital, a los médicos cubanos que se encontraban en varios condados del interior del país. Esto tras el secuestro el viernes pasado de los galenos Landy Rodríguez y Acel Herrera por presuntos extremistas islámicos. La prensa en Kenia reporta que un grupo de ancianos en la ciudad de Mandera, que partieron a Somalia para negociar la liberación de los médicos cubanos secuestrados, revelaron que los galenos están vivos en el vecino país. Los ancianos en la comunidad somalí en territorio keniano son muy apreciados y tienen la capacidad de resolver problemas peligrosos y a veces hasta complejos. Entre tanto, las autoridades kenianas descartaron la posibilidad de pagar un rescate para asegurar la liberación de los dos médicos cubanos.
Por otra parte, 23 personas, 22 de ellas cubanas, fueron rescatadas este domingo en alta mar por el crucero Carnival Fantasy tras recibir información de la Guardia Costera de Estados Unidos. El rescate se produjo a unas 130 millas de la península de Yucatán, México. Los cubanos habían iniciado su viaje a México en un bote de madera, pero se dañó y quedaron a la deriva durante 3 días. Entonces fueron rescatados por un barco deportivo de pesca, cuyos motores también dejaron de funcionar y estuvieron flotando sin rumbo por otros 3 días. Un avión de los guardacostas divisó la embarcación varada y avisó a la base de la Guardia Costera y al crucero. Y 2 horas después, el Carnival Fantasy rescató a las personas varadas que fueron entregadas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Mobile, Alabama.
Y mientras se están uniendo a las caravanas provenientes de Centroamérica y llegan a la ciudad de Tapachula, en el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala, los migrantes están acampando frente a las oficinas del Instituto Nacional de Inmigración de México en busca de visas para ayudarles a su camino en rumbo a Estados Unidos. Al respecto, la agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones de Juan Carlos Flores, un migrante cubano de 53 años de edad.
Yo de ahí no puedo hablarte porque realmente no he tenido la posibilidad de llegar, pero te hablo sinceramente de aquí de México, que por qué razón, si la inmigración es una cosa libre, no te dejan transitar, y si no queremos emigrantes en el país, ¿por qué no le damos una posibilidad de dejarlo llegar a la frontera? Si allí no te dejan pasar, que te deporten, pero es allí, no es aquí. Entonces aquí te da una traba, que realmente lo que evitan es que haya un flujo de migrantes, pero de la forma que lo están haciendo, lo que están haciendo es concentrándolo más.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 12:11 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advierte a La Habana y a Moscú que su respaldo a Nicolás Maduro tendrá un costo. Desde la capital, Bogotá, Colombia, nos informa Federico Fullera.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ratificó en la ciudad colombiana de Cúcuta, en límites con Venezuela, que el gobierno de Washington sigue realizando todos los esfuerzos a su alcance para ponerle fin al régimen político ilegítimo de Nicolás Maduro, aplicando sanciones económicas y revocándole la visa a sus funcionarios y militares. Pompeo, quien realiza una gira por países suramericanos, se reunió en Cúcuta con el presidente colombiano Iván Duque, con quien analizó la crisis venezolana. Y al ratificar la posición de Estados Unidos sobre la grave situación del régimen de Maduro, dijo:
la usurpación de Maduro debe terminar. Todos los venezolanos en el mundo deberían rechazar el régimen ilegítimo y autoritario que se les ha impuesto a los venezolanos, incluyendo el liderazgo militar venezolano. Los Estados Unidos continuará utilizando toda vía económica y política a nuestra disposición para ayudar a los venezolanos a través de sanciones, cancelaciones de visas. Otros medios esperamos que comprometernos a que el régimen y aquellos que lo mantienen en pie se hagan responsables por la corrupción y la represión de la democracia.
El presidente Duque, por su parte, señaló que la crisis política de Venezuela ha causado graves problemas en Colombia por la masiva llegada de refugiados que podrían ascender a los 5 millones al terminar el 2019 en caso de mantenerse el régimen de Maduro. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó este domingo que su país cuenta con el apoyo de la comunidad internacional para ganar su lucha política en pocos días. Guaidó dijo a las personas congregadas en la ciudad de Punto Fijo, a oscuras por un corte del servicio eléctrico, que aunque el dolor queme, todo va a valer la pena. Estamos a pocos días de lograr el cese de la usurpación. En las últimas semanas, Guaidó ha visitado varios estados venezolanos donde se han realizado manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Y Canadá anunció hoy sanciones contra otras 43 personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La canciller canadiense Chrystia Freeland dijo en un comunicado que se trata de funcionarios de alto rango, gobernadores regionales y o personas implicadas directamente en actividades que socavan las instituciones democráticas. La nota oficial no revela, sin embargo, los nombres de los sancionados, pero señala que la dictadura de Maduro tiene que ser responsabilizada por la crisis y por privar a los venezolanos de los derechos más básicos. Canadá está comprometido a apoyar la restauración pacífica de la democracia constitucional en Venezuela, así resaltó la ministra de Relaciones Exteriores. Anteriormente, el gobierno canadiense ya había sancionado a otras 70 personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
Y Venezuela no escapa de las fallas reiteradas en el servicio eléctrico. Al parecer, los apagones se llegaron para quedarse y los venezolanos se las ingenian para enfrentar esa crisis. Rafael Martínez Sisto nos dice qué hacen decenas de ellos.
Los que pueden hacer el sacrificio se compran una planta eléctrica, pero tienen que cruzar hasta Colombia. Josué Angulo es uno de estos venezolanos.
Hace 15 años atrás le dábamos energía a Colombia, le dábamos energía a Brasil para que nuestro sistema eléctrico no se sobrecargara. Y lamentablemente hoy tenemos que venir a comprar una planta eléctrica para cargar un celular o cuatro bombillas de una casa.
Claro, Josué y todos los que cruzan la frontera tienen que regresar a Venezuela con su carga por senderos improvisados, porque Nicolás Maduro cerró en febrero los puentes fronterizos. Lo que para estos venezolanos es sacrificio se ha convertido en un tremendo beneficio para los comerciantes colombianos, como reconocen declaraciones a France Press, Dani Rincón.
Actualmente ya es una planta que se vendía por mes, ahorita se venden muchas plantas en el mes, algo que no sucedía anteriormente aquí en Colombia.
Por supuesto, una buena parte de los venezolanos no puede darse el lujo de ir a comprar una planta eléctrica a Colombia. Otros tienen que valerse de velas para alumbrarse. Algunos, como Javier Prato, las adquieren en el lado colombiano y las revenden en el venezolano.
La situación de Venezuela nos tocó para acá vendernos velas, papá. Este nuevo bombillo venezolano.
Y mientras, el régimen de Nicolás Maduro, que habla de sabotaje, programa nuevos cortes en el servicio eléctrico. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El Grupo de Lima también está discutiendo en Chile el futuro de Venezuela. Las informaciones ahora con Jorge Orellana.
La 12ª cumbre de cancilleres del Grupo de Lima se reúne en Santiago de Chile con el objetivo de buscar medidas concretas para una salida democrática y no violenta a la crisis humanitaria de Venezuela que se ha agudizado. El canciller chileno Roberto Ampuero, que actúa de anfitrión de la cumbre, puso de relieve que además de una crisis humanitaria, Venezuela sufre una crisis migratoria que también ha empeorado.
Nosotros pensamos que debemos seguir avanzando en términos de los esfuerzos político-diplomáticos. Para Chile, la salida a la tragedia venezolana pasa por una solución de tipo político, es una solución también pacífica. Eso es lo central para Chile, eso está dentro del ADN de la política exterior de Chile. Apegado siempre al derecho internacional, promoviendo la democracia, promoviendo los derechos humanos.
La reunión de cancilleres del Grupo de Lima reúne a cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Perú, Honduras, Panamá, Ecuador, Guatemala, Guyana, Paraguay y Santa Lucía, además de otros representantes latinoamericanos. El canciller peruano Néstor Popolicio dijo:
todos tenemos que ver cómo cooperamos para que los países de acogida de los migrantes venezolanos puedan tener una mayor cooperación, que puedan atender debidamente esta migración.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
En Nicaragua, las protestas contra Daniel Ortega se mantuvieron este fin de semana a casi un año del estallido social en el que cientos han muerto. Las calles de diferentes ciudades de Nicaragua fueron colmadas de papeletas o globos de colores azul y blanco, informó la Unidad Nacional Azul y Blanco, que convocó a las manifestaciones del sábado. Los opositores también derramaron pintura azul y blanca sobre algunas pistas y colocaron rótulos azules con letras blancas en los que se pudo leer "Por la libertad" o "Nicaragua libre". Entre tanto, la policía nicaragüense mantiene una prohibición a cualquier protesta contra Ortega, aunque la medida contradice la Constitución de la Nación.
Y este domingo de Ramos en Nicaragua, el monseñor Silvio José Ramos dijo ante cientos de feligreses que el país es un pueblo crucificado y que al igual que Jesucristo resucitará. Desde la capital, Managua, ahora llega este informe.
Ante centenares de feligreses que ondeaban banderas azul y blanco en una de sus últimas homilías antes de ser trasladado al Vaticano, monseñor Silvio José Báez ayer domingo aseguró que el pueblo crucificado de Nicaragua, igual que Jesucristo, va a resucitar.
Nosotros que creemos en el crucificado no podemos olvidar ni ser indiferentes frente a las víctimas crucificadas de hoy, frente a los presos políticos, frente a los exiliados, frente a los que todavía se ocultan temerosas, frente a las madres que lloran, a quienes fueron asesinados por la represión, frente a un pueblo que no se le deja decidir, frente a una sociedad que se encamina al despeñadero. Ahí está la cruz, ahí está Jesús llorando. Nuestro pueblo es un pueblo crucificado. Y hoy contemplamos a Cristo en nuestro pueblo y lo contemplamos para proclamar que Dios está de parte de la víctima, no del verdugo. Solo les pido, no dejen que nadie les quite la esperanza. Nicaragua tiene que resucitar, como resucitó el crucificado del Calvario.
Monseñor Silvio Báez ha sido una de las voces más críticas del régimen de Daniel Ortega, lo que le ha costado el exilio desde este próximo 23 de abril, y que el pueblo de Nicaragua ha resentido al perder una de sus principales voces. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y por otra parte, en una entrevista hoy con el rotativo británico The Guardian, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que Julian Assange, de Wikileaks, intentó usar la embajada ecuatoriana en Londres como centro de espionaje y violaba constantemente las condiciones de su asilo político. Moreno también negó que tomaba represalias contra Assange por supuestamente divulgar que el hermano de Moreno había creado una compañía offshore, un paraíso fiscal, además de publicar fotografías privadas del presidente ecuatoriano y su familia. Moreno ha sido blanco de críticas en su país por haber puesto fin al asilo del australiano concedido por el anterior gobierno de Rafael Correa. Pero Moreno defendió su decisión al resaltar que no fue arbitraria, sino basada en la legislación internacional.
Son las 12:20 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo que pueden esperar esta tarde en Cuba. La respuesta no se las voy a dar yo. Ya regresó nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes y feliz regreso.
Buenas tardes, Margarita. Muchas cosas buenas para ti, para todo ese equipazo que tienes ahí a tu lado. Empezando por Joan, Eduardo, que vendrá mañana, y Elenita, Juan, y bueno. Una maravilla de ese equipo. Y también los amigos de Radio Martí, por supuesto. Bueno, Margarita, el frente frío que ha estado afectando esta tarde el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas avanzará esta noche sobre la llanura de Matanzas y en la mañana del martes llegará a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, pero ya como un frente casi estacionario sin un apreciable descenso en el rango de las temperaturas. Realmente ya está muy débil el frente. Para Cuba esta tarde tendremos cielos parcialmente nublados, algunos chubascos y lluvias al paso del frente sobre las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del norte esta tarde en la región occidental y variables débiles en el resto de las provincias. Inicio de marejadas esta tarde en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
A las 12:22 minutos, ahora continuamos con más noticias titulares en Radio Martín. La más reciente propuesta del presidente Donald Trump para enfrentar la crisis de migrantes centroamericanos genera una rápida respuesta de los demócratas. Nos informa al respecto Luis Alberto Facal.
En respuesta a una oleada histórica de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera de México con Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha lanzado una variedad de propuestas. Recientemente, Trump se alejó de las amenazas de sellar la frontera sur solo para sugerir otra idea nunca antes contemplada: enviar migrantes a los estados y ciudades gobernadas por demócratas. California ciertamente siempre dice que queremos más personas, quieren más personas en su ciudad de santuario. Bueno, les daremos más personas, podemos darles un suministro ilimitado. Vamos a ver si están tan felices. Los demócratas respondieron rápidamente, como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Es solo otra noción que no es digna de la presidencia de Estados Unidos.
La Casa Blanca dice que no se han tomado decisiones finales. La portavoz presidencial Sarah Sanders habló el domingo en This Week de ABC.
Esta es una opción sobre la mesa. Lo ideal sería no lidiar con la afluencia masiva de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera.
Las llamadas ciudades santuario, a donde Trump propone enviar los inmigrantes indocumentados, no colaboran con las autoridades federales para identificar y remover a los inmigrantes indocumentados en sus jurisdicciones. La idea de Trump, si se implementa, probablemente generaría desafíos legales y posiblemente disensión dentro de su propia administración. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por otra parte, en Estados Unidos, Tiger Woods completó uno de los mayores retornos en la historia del golf y puso fin a 11 años de sequía en los grandes torneos al coronarse campeón del Master. Desde Georgia, la AFP envió este informe.
Un espectacular regreso a la élite del golf. Tiger Woods ganó el domingo el Masters de Augusta, tras el escándalo y las lesiones que amenazaron su ya legendaria carrera. El estadounidense comenzó la jornada 2 golpes por detrás del italiano Francesco Molinari, pero terminó el domingo con 13 bajo par, un golpe menos que sus 3 escoltas. El del Masters es su 15º título en un torneo grande, y el primero desde el US Open 2008. Ahora está a solo 3 del histórico récord de 18 grandes que mantiene su compatriota Jack Nicklaus. La superestrella estadounidense de 43 años se sometió a una fusión espinal en 2017 por un dolor de espalda crónico, que incluso amenazaba con afectar su vida cotidiana. Gracias al triunfo del domingo, Tiger se llevó más de $2 millones, pero el premio más simbólico fue volver a lucir la tradicional chaqueta verde que se les entrega a los ganadores en Augusta.
A las 12:25 minutos, más noticias titulares en Radio Martí. Ante miles de fieles, el Papa Francisco oró en este domingo de Ramos por la paz en el Medio Oriente y también por el compromiso con la humildad. Lo informan desde Roma, Sabina Castelfranco.
El Papa Francisco celebró la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, a la que asistieron cerca de 40.000 personas entre fieles y turistas, marcando el comienzo de la época más sagrada y una de las más ocupadas en el calendario del Papa. Como es tradición, la misa dominical comenzó con el Papa Francisco, vestido de color rojo brillante, roció agua bendita, las palmas y ramas de olivo para el servicio frente al imponente obelisco en el centro de la plaza. El Domingo de Ramos marca el día en que Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, y el Papa dijo:
acompañamos a nuestro Salvador con fe y devoción en su entrada a la Ciudad Santa y pedimos la gracia de seguirlo a la cruz para participar en su resurrección.
El Santo Padre añadió lo importante que es resistir las tentaciones del triunfalismo y la importancia de la humildad.
Una forma sutil de triunfalismo es la mundanalidad espiritual, que representa el mayor peligro.
En el Domingo de Ramos, la Iglesia también celebra la Jornada Mundial de la Juventud y el Papa pidió a los jóvenes que no se avergüencen de mostrar su entusiasmo por Jesús. El Vaticano anunció que la próxima Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Portugal en 2021. El Papa Francisco les pidió a los que se reunieron que oraran por la paz en Tierra Santa y en todo el Medio Oriente. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Por otra parte, el nuevo hombre fuerte de Sudán prometió eliminar de raíz el régimen de Omar al-Bashir. Abdel Fattah al-Burhan, nombrado jefe del Consejo Militar, anunció el levantamiento del toque de queda, la liberación de todos los manifestantes detenidos en las últimas semanas y se comprometió a juzgar a quienes mataron a participantes en las protestas.
Se formará un consejo militar para representar la soberanía del país y se formará un gobierno civil con un acuerdo general. El consejo militar también se comprometerá a allanar el camino para un poder civil en un periodo de transición de 2 años como máximo. Al final de estos 2 años, el poder se entregará a un gobierno civil elegido por el pueblo.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un podría celebrar la semana que viene su primera cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin. Eso adelantó hoy la agencia surcoreana Yonhap. El encuentro podría producirse si Putin viaja al lejano oriente ruso el 24 de abril, según esa fuente. Existe una posibilidad razonablemente alta de que se celebre una cumbre entre Rusia y Corea del Norte hacia esas fechas, explicó Yonhap, una fuente que pidió permanecer en el anonimato. Se prevé que Putin se desplace al lejano oriente ruso, región colindante con el territorio norcoreano, para asistir al foro sobre la nueva ruta de la seda china, que se celebrará en Pekín los días 26 y 27 de abril.
Y miles de húngaros asistieron ayer a la marcha anual de los vivos en Budapest para conmemorar a las víctimas del Holocausto. Se estima que 565.000 judíos húngaros murieron en el Holocausto, la mayoría de ellos deportados al campo de exterminio en Auschwitz, en Polonia, entre mayo y julio de 1944. James Heinin, que enseñaba a niñas cristianas y judías en un internado de la misión de la Iglesia de Escocia en Budapest, fue arrestada por el Gestapo Gestapo en 1944 y murió en el campo de concentración. El reverendo Aaron Stephen, jefe de la misión escocesa de Budapest, se refirió a esta tragedia en uno de los actos de ayer.
In April of 1944, there were so many people taken away from their homes.
En abril de 1944, muchas personas en Hungría fueron sacadas de sus hogares y en ese verano también tomaron a muchos judíos húngaros de Budapest y de otros lugares que terminaron muriendo en Auschwitz. Por lo tanto, es una manera de recordar a una persona específica que es parte de una pérdida mucho mayor. Y nos motiva de nuevo a tal vez hablar en contra de los prejuicios o la intolerancia o el temor a la gente. Porque a veces, cuando miramos los mensajes que las personas están promoviendo hoy,